Varias cosas. Yo voy a dar una introducción general a todo lo que vemos en este segundo cuatrimestre, pero lo que me interesa fundamentalmente es que quede claro el tema de las prácticas, que sabéis que al final nosotros lo que tenemos que hacer es corregiros las prácticas y tengo que saber muy bien quién hace las prácticas conmigo, entre otras cosas. ¿Vale? Y como sabéis además que nos llevan el calendario, nos asfixian y tenemos que ir donde tenemos que ir, es lo que nos va a marcar. Desgraciadamente, no vamos a poder dar parte de temario hasta dentro, o sea, las siguientes tres tutorías las vamos a tener que dedicar a las prácticas. La siguiente ya sí nos pondremos a dar, sí, parte del temario. Sabéis que a mí me gusta darlo, pero en esta asignatura quieren que lo hagamos así. Entonces, mi idea con respecto a esto, y lo retomamos después cuando hagamos el repaso después de ver todo lo de las prácticas, es que este segundo cuatrimestre, fijaos que yo en el primer cuatrimestre os decía, interesante, si empiezas con el tema 2, el tema 3, que están conectados, ¿no? Luego ya te pasas al 7, que es fundamental, y una vez que tengas el 7, yo os decía ese orden. En este, sin embargo, creo que el orden está bien. Quiero decir, el empezar por el 8, que es organización general del sistema nervioso central, el sistema nervioso. El segundo, que es el desarrollo del sistema nervioso. El tercero, que es, quizá el tercero puede tener un poquito más de lejanía si quieres verlo así, pero también va aportando, ¿vale? Quiero que veáis que realmente todos estos temas me parece que es más fácil que en el primero, porque sin querer, cuando vas adquiriendo conocimientos del tema 9, los puedes relacionar perfectamente con el tema 8 y te sirve entender el tema 9 para entender mejor lo que tenías en el tema 8 y para organizar la cabeza del tema 8. También lo que ves en el tema 10 tiene conexión con lo anterior y le vas encontrando un sentido a cómo las cosas van ocurriendo, ¿sabes? Y luego ya los siguientes es que es sistemas sensoriales, sistemas efectores, que es sistemas sensoriales, cómo recibe la información tu sistema nervioso, sistema efector, cómo hace las respuestas tu sistema nervioso, y luego dos rascuelillas más que, quiero decir rascuelillas porque son poquitas páginas, los que tenéis son los dos últimos capítulos, tienen muchas menos páginas que las anteriores, quizá por eso dicen, para no desanimaros, empieza por el 14, porque son los que menos tienen, pero sin embargo, ya que sí sabes cómo funciona todo, es un poquito más de este sistema nervioso, que es en lo que está basado todo anterior, cómo conecta con el sistema endocrino, en el sistema neuroendocrino, y cómo conecta también con el sistema inmune, en el tema 14 de psiconeuroinmunología. ¿De acuerdo? Entonces, que te viene bien tener lo anterior claro y no sé qué, para que eso te sea incluso más fácil. Yo creo que está bien organizado este segundo cuatrimestre en eso. Es más, la primera PEC, sabéis que todos los cuatrimestres de esta asignatura tienen dos PECs, ¿no? Cada cuatrimestre tiene dos PECs, este, dos PECs o dos AAPP de estas. Este es el, esta tiene, por lo tanto, en este cuatrimestre hacemos la APP3 y la APP4. La APP3 la tuvimos que explicar antes porque la semana que viene tenemos que hacer la disección del encéfalo de cordero ya con un grupo, ¿no? Y la siguiente el otro, es que no nos da tiempo a más. Entonces hay que hacerlo en esas fechas sí o sí. Y ahora pasaremos a verlas. En esa de disección del encéfalo de cordero tendremos que tratar cosas que se trataron en el cuatrimestre anterior, como son todo el tema de los ejes, los tipos de corte, cómo está organizado todo, las grandes divisiones del sistema nervioso que se veían en el tema 6. Pero aún así, se toca todo con el tema 8, evidentemente, la organización, y también con el resto de temas, porque yo voy a intentar meteros todos, aunque vamos a tener una hora y muy poquito, que aquí tenemos una hora y un poco, entre que tendremos que recoger lo que hagamos, esas cosas, pero yo intentaré conectar todo lo que veamos, porque, como os digo, en esta asignatura, en este tramo de conocimientos, cuanto más conocimiento vayas teniendo, más te va encajando todo. O sea, es como si estuviésemos haciendo un puzzle y cada tema es una pieza y que ves que encaja, pero te falta y no ves toda la imagen. Al poner la siguiente en la siguiente pieza, el siguiente tema, va viendo cada vez más clara la imagen, ¿sabes? Y cuando ya has puesto todas, cobra sentido el tema, ¿entiendes? O sea, que es importante conectar esa pieza a todas las anteriores que ya tienes, pero al final, o sea, es como que cada una aporta un poquito más y te va a facilitar todo el conocimiento, el que todo encaje bien, te va a facilitar recuperar el conocimiento de cualquiera de los temas en un examen. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Esa es la idea. Entonces, pasamos a comentar lo de las PECs. La PEC 3, ya sabéis que es la de disección del encéfalo del cordero, que la mitad de la clase. Como veis aquí, he puesto fechas claves del segundo cuatrimestre en Mosto. Mosto no es que me invitéis a algo, ni que no estaría de más, pero vamos, no era mi intención. De acuerdo, entonces, como veis, hoy es la explicación de las APPs y contar un poquito qué es lo que vamos a poder ver y lo que vamos a poder hacer. La semana que viene, el grupo 1 viene a la disección y la siguiente, el grupo 2, ¿de acuerdo? Esto es importante recordarlo porque si hemos dividido en dos el grupo, es para que como la mayoría de la gente estará conectada online, algunos vendréis aquí, pero la mayoría estará conectada online, pues para que se pueda tener un mínimo de interacción. Sois muchos. Y sí, lo que quiero decir es que los del grupo 1, la semana que viene. Y la siguiente no entráis a la plataforma, porque si no lo colapsáis, ni venís aquí los que vengáis la semana que viene, ¿de acuerdo? De manera que dejemos espacio cada grupo para que cada una de esas dos clases se pueda hacer. Igual los del grupo 2 no se os ocurra la semana que viene estar, ¡ay, yo estoy en el otro grupo, pero quería ver cómo era! Pues no, vete, porque estás quitando espacio a tus compañeros. Entendemos. ¿Cómo sabemos a qué grupo pertenecemos? Pertenecemos. ¿Veis? Estas son las cosas que hacen que esté al borde del infarto. Llevo 3 semanas haciendo jerebeques y metiéndose a todos cada día. Ayer, antes de irme a dar la clase que me iba a dar, tenía los foros a cero. Cuando llego después de la clase tenía 35 mensajes. Poco me parece. Pero, ¿entendéis? Bueno, a ver, digo, que estáis en el grupo 1 o en el grupo 2, o sea, para esta PEC, como sabéis, como teníamos que organizarnos y dividir en dos la clase, teníais que apuntaros y yo os asignaba al grupo 1 o al grupo 2, si alguno teníais preferencia, me lo decíais, y he cumplido vuestros deseos. Quiero decir que me da igual que estéis en un grupo, en el 1 o en el 2, lo importante es que sepáis cuándo estáis. Entonces, puse un mensaje en el foro que cuando ya la mayoría de la gente, cuando ya había acabado el plazo para apuntarse y puse un grupo en el foro diciendo, dice que se llama disección lista de alumnos. Entras ahí, miras y ves grupo 1 y grupo 2 y quién va la semana que viene y quién va la siguiente. Eso lo veis. Aún así, a partir de ese, como está pillado en un momento muy jodido, aunque lo avisamos en el anterior cuatrimestre y esto nos han puesto el calendario porque lo idóneo sería que hoy explicásemos esto y hoy pudiésemos enterarnos de qué hacer con él y compraseis el encéfalo del cordero ahora y dentro de 3 semanas o 4 hiciésemos la disección. Pero como nos han puesto el calendario que nos han puesto, habéis tenido que estar pendientes de esto mientras tenéis la cabeza en los exámenes, cosa que no es nada igual. Lo cual me complica a mí más la historia porque no se acaba nunca. Porque siempre hay uno que aparece, oye, que es que yo me he enterado ahora, oye, que yo no sé qué tal, que yo tengo el encéfalo en alcohol desde hace no sé cuánto, pero no sabía que había... Bueno, la casuística, os podéis imaginar, ¿no? Es de locos. Entonces, a pesar de eso, me escribisteis, me dijisteis, hay gente que me ha puesto después. A todo el que le haya apuntado en la lista, a partir todo, o sea, esa lista se publicó en el momento que está, ahí entráis en el foro y lo veis, en la fecha del mensaje. ¿De acuerdo? Todo el que después se haya apuntado, le he contestado al mensaje, que eso es otra, que me ponéis un mensaje en un foro y luego no lo encontráis la respuesta. Y me escribís en otro, y me escribís en otro, y me escribís por correo, y me viene, y al final, digo, un correo está, me dijiste que tal, pero no me encuentro. Y además no me decís nunca de qué centro asociado sois, siempre ponéis hola, tal, como si yo tuviese aquí en la cabeza los nombres de 700 alumnos para saber dónde está cada uno, qué centro quería. Entonces tengo que coger, buscarte, a ver dónde estás, en qué lista, en dónde, nada. Y a lo mejor te he respondido 3 veces ya al mensaje, ¿sabes? Y no lo has visto nunca. Y digo, joder, en fin, que me vuelvo un poco loco. Y es, ¿ves? No lo veo en el foro, te referes. Entonces, entras en el foro de la asignatura y ves el mensaje que pone disección, lista de alumnos, ¿vale? Y si no, pero supongo, RP, es que te habrás apuntado antes porque había uno que ponía APP, inscripción e información, que os dije y había que apuntarse. A todo el que se ha apuntado después de que publicase esa lista, le he puesto un mensaje diciendo que estás en el grupo tal o estás en el grupo cual, ¿de acuerdo? Y evidentemente no va a aparecer en esa lista porque esa lista se publicó antes de que se apuntase. De manera que yo después, lo que está es en mi lista, la que tengo yo en el ordenador de mi casa, en el que cojo otro. Y entonces digo, venga, monstruo, el grupo 2, claro, pumba, tu nombre y apellido. tu correo electrónico, ¿de acuerdo? Esa es la idea. ¿Vale? Entonces, todos, lo importante es cómo vais a tener que venir o cómo vais a tener que estar preparados para hacer la práctica, la disección, la semana que viene y la siguiente. Entonces, ese día venís, los que venís al centro, y los que no, os preparáis en casa, exactamente igual, venís ya con el encéfalo en el bote sin alcohol, o sea, cogéis, lo vaciáis en casa, si lleva 3 semanas, eso ya tiene consistencia suficiente como para que pueda estar perfectamente sin el alcohol hasta que hagamos la disección. ¿De acuerdo? Entonces, lo traéis ya sin alcohol para no tener que estar en el trasiego de ir a tirar alcohol, no sé qué, permanentemente. Los de casa igual, os ponéis a las 8:15 delante de vuestro ordenador con el encéfalo ya, ¿vale? Sin el alcohol. Eso es, tenéis que traer el encéfalo de cordero, el vuestro, se supone que siempre lo lleváis, el de cordero, ¿vale? Un cúter, ¿vale? Para realizar los cortes. Ya os lo dije. El cúter es, para este tipo de, para la disección que vamos a poder hacer, es lo mejor, ¿vale? Mucho mejor que una hoja de un bisturí que es pequeñita, porque el cúter sacas toda la cuchilla y, por ejemplo, puedes cortar de un solo corte el encéfalo por donde queremos, que es como lo vamos a hacer. Para otro tipo de disecciones, sí, viene bien. Lo imprescindible, por lo tanto, es traer el encéfalo, un cúter y una tabla de esas, o una plancha de plástico de esas, que te venden para cortar en la cocina, ¿vale? Para cortar cebolla, pimiento, ajo, estaría más que lo hicieseis. O sea, pero no hace falta que se haya cortado cebolla, pimiento ni nada en esa plancha. Pero traer una para cortar aquí o ponerla en casa exactamente igual, eso es lo imprescindible, ¿vale? Si además de eso tenéis unas pinzas de puntita pequeña, pues vienen bien en algún caso para quitar alguna cosa o para lo que sea. Pero lo demás, de verdad, ya es accesorio. Os puedo decir, medidas de seguridad, qué tal, que a lo mejor que os lo preguntarán en el cuestionario y esas cosas, pues las normales, ¿vale? Si queréis llevar guantes, no está de más. No le va a pasar nada a tu mano con un encéfalo que lleva 3 semanas en alcohol, que es estéril completamente y ya ni siquiera está asquerosito, que al principio estaba blandito, ahora ya tiene una consistencia y ya veréis que no pasa nada. Pero conviene siempre tener acostumbrados a cuando hagáis estas cosas, pues no está de más llevar una llevar guantes, llevar mascarilla, para cuando hagáis una prueba en un laboratorio o lo que sea, lo suyo es no contaminar la muestra. En este caso no importa, porque no vamos a extraer de ahí nada, ni vamos a contaminarlo con nada. Mascarilla, ¿qué más quisiéramos ir sin mascarilla? Vamos a tener que llevar mascarilla de todas maneras. O sea que desde casa podéis hacer lo que queráis. No te vas a intoxicar con el etanol que tiene eso. Ya os he dicho que habéis estandaritos que había más concentración de alcohol de la que vais a tener vosotros. O sea, no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, lo imprescindible es eso. ¡Bata! Pues vosotros veréis, tampoco va a pasar nada, ni te vas a manchar, ¿vale? Gafas de protección y cosas de estas. No está de más, pero quiero decir que si queréis poneros para que no te salpique un trozo... No, de verdad, que no es, que es más sencillo. Solamente el encéfalo, el cúter y la tabla, lo demás, si tenéis demás, mejor. Pero no es lo fundamental, es eso. ¿De acuerdo?
Yo tengo uno de los dos que tengo que está como que le dieron un golpe al cordero.
Mira. Es que probablemente le dieron un golpe al cordero. Es así. Para mí que ese cordero ya... No quiero desilusionarte, pero ese cordero... Espero que no le haya cogido cariño.
No, ahí está la
cocina. Ya veréis, cada encéfalo es un mundo y cada uno tiene sus propias reformaciones y cada uno ha tenido un trauma para extraerlo. Quiero decir, es así. O sea, cuando tú... Pues hay uno que de repente le rompe un trocito, otro que corta no sé qué, otro que se le ha quedado... Ya veremos. Pero más o menos...
¿Me da la cabeza?
¿Entera? ¿Con cráneo?
Te lo prometo, digo, ¿qué haces?
El año pasado tuve... No, el año pasado, no, hace 2 años, creo. Una que me vino con un bote así. Con una cabeza de cordero entera. Con... Y, pero parecía que era el museo de los horrores. O sea, digo, no, o sea, no. Encéfalo, solo lo de dentro. ¿De acuerdo? En serio, ¿eh? Hay de todo. Sí. Entre otras cosas, porque fíjate ahí, es que al cerebro, o sea, primero vas a tener que coger un hacha o un cuchillo de estos gordos de carnicero para abrir el cráneo y sacarlo. Y lo de dentro va a estar blandito, porque... en fin. Mira, ¿ves? No eres la única, mira. Mira, a Luisito también. Luisito te llama. No, es que veo fatal. El Lustig. Vale. Pues eso es. Que esas cosas pasan. Pero, bueno, venid con eso. Y con eso es suficiente. Veréis que le intentaremos. Veréis que viene bien. Y que todo. Si ya empezáis a leer el tema 8. Que leáis el 14 cuando queráis, pero para la disección te va a venir mejor leer el tema 8. O sea, lo suyo sería que empezaseis a trabajarlo, porque cuanto más empecéis a leer, cuanto más tengáis en la cabeza, más iréis entendiendo lo que podamos ver la semana que viene y la siguiente en la disección. ¿De acuerdo? Entonces, importante, hoy explicamos esto, la semana siguiente esta, la disección del grupo 1, la siguiente, el 3 de marzo, disección del grupo 2, y en la siguiente, y recordaos que al acabar cualquier TEC, siempre el último paso es responder el cuestionario online en el periodo de tiempo en el que se abre. Este es el periodo de tiempo en el que estará abierto. Como veis, la segunda disección es el dos días antes de que se abra el plazo, que no podía hacerse en otra fecha, ¿veis? Entonces, en el cuestionario, por cierto, os preguntarán siempre que si habéis hecho diario de prácticas, sabéis que hay que hacer diario de prácticas, os preguntarán o os pedirán que subáis el diario de prácticas, con lo cual no está de más que estéis preparados para ello, ¿eh? ¿De acuerdo? Leéis que apuntáis esto, todo lo que hemos visto, cómo lo habéis hecho, cuando cogisteis el encéfalo, lo que lo habéis hecho, todo lo que se va haciendo y lo que haremos la semana que viene, ¿de acuerdo? También, también os van a, supuestamente, después de hacer la disección, yo tendría que coger y evaluaros a cada uno haciendo tres preguntas de un montón de posibles que tenemos y que tal, a cada uno y ver si localizabais perfectamente, si me sabíais responder o si os decía, a ver, ¿cuál es? ¿Cómo harías un corte coronal? Y me lo haces y digo, vale, muy bien. Claro, imaginaos, si tengo que hacer tres preguntas a cada uno y enterarme, no te quiero contar los que estáis en casa y conectar la cámara y ver, a ver, es inviable de todas, o sea, no acabaríamos la tutoría de cuatrimestre y todavía había gente a la que no me había dado tiempo a preguntarle, entre conecta la cámara y no conecta. Entonces, vamos a dar, por supuesto, porque yo sé que os va a interesar saber exactamente dónde está y lo que sea, según vayamos identificando una estructura, yo intentaré asegurarme de que todos la localizamos correctamente, ¿de acuerdo? Los que estáis aquí viendo en vuestros cortes, lo que en el mío, con las imágenes que pondremos de las láminas de disección, y pues para que todo más o menos, y esa será la manera de evaluar, ¿de acuerdo? No, sabéis que no tenéis que mentir en el cuestionario, que lo corrijo yo y tenéis que decir lo que hay, pero es que la realidad es así, claro, no tiene nada que ver si yo estoy en Teruel con tres personas haciendo la práctica, en la que puedo hacerlo perfectamente y evaluar a cada uno de 10 o 12 estructuras sin ningún problema, pero vosotros que vais a ser, pues no sé si seréis, pues 40 un día, 40 otro, o cosa por el estilo, o más, porque aquí estábamos rondando los ciento y algo, creo. Entonces, andamos, ¿entendéis? Que no tiene sentido. Y yo sé que os va a interesar y además es que no nos va a dar tiempo ni siquiera ni hacer toda la disección que se pretende, ¿vale? Porque vamos a tener una hora prácticamente entre que empezamos, que no empezamos, que os conectáis, que nos ponemos, que no sé qué. Y hasta otra cosa que siempre hay que hacer es hacerse una foto con el encéfalo de cordero, ¿de acuerdo? Pero eso lo haremos, o sea, empezaremos la disección diciendo, a ver, todo el mundo, coja su encéfalo en su mano, una fotito. Cuando lo hacíamos en clase, era un momento en el que todos nos poníamos y unos a otros se hacían la foto con el encéfalo en cordero, nos reíamos 5 minutos y ya está, empezamos aquí, cada uno. O sea, sí, esa foto es, como yo digo, es la foto del secuestrado. Cuando secuestran a uno y le hacen la foto con el periódico para que se sepa que está vivo y... Pues está igual, la prueba de vida de he hecho en la práctica, ¿no? Hay quien me pregunta, me dice, pero ¿hacemos la foto cuando ya hemos hecho los cortes y no sé qué? Digo, mira, no hace falta, porque ¿para qué vas a tener un encéfalo en la mano así en una foto? Hay que ser muy retorcido para pensar que tú en tu tiempo libre lo haces y estás engañando. No, hombre, lo normal es que estés haciendo una disección, ¿de acuerdo? Un selfie, sí. No es necesario poner morritos ni nada, o sea, ahí podéis salir sin ningún problema. Simplemente que se os vea a vosotras, ¿vale? A vosotros, que se os vea, no tenéis que estar ni guapos, o sea, no pasa nada. Simplemente es una prueba de que estáis. ¿De qué estáis? ¿Eh? Claro, porque esa nota te van a, esa foto te van a pedir subirla al cuestionario. ¡Hombre! No, tú haces una foto de un encéfalo de cordero que la puedes coger de Google. Una mujer tiene que, la prueba del secuestro, tiene que estar, ¿sabes? Tiene que estar secuestrado. ¿Sabes? Tiene que estar ahí, eso es. Vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, con la PEC 3, chicas, nada más. Lo siguiente es que hay que organizarse desde la semana siguiente a acabar la última disección, hay que organizarse ya para la PEC 4, porque que la PEC 4... Ahora vamos, no te adelantes. La PEC 4, que lleva una estructura similar a la PEC 1, ¿vale? De algo que tenéis que hacer, tenéis que juntar los datos en una tabla de grupo, me la tenéis que enviar a mí, yo se la tengo que enviar al equipo docente, el equipo docente reúne las de todos, nos lo envía, hacemos la puesta en común y ahí. O sea, es en sí, igual que el BFI, ¿os acordáis? El Big Five Inventory, que tuvisteis que pasar a 3 sujetos experimentales, en sí, era una chorrada. La complicación era, quienes estamos en el grupo, si estamos todos, si me han venido, los archivos te han llegado o no te han llegado, me lo traes a mí, lo he juntado, uy, a este le falta una celda y me da error, este que no sé qué, es ese. Pero en sí la práctica era una chorrada, ¿no? Pues esto es exactamente igual. La complicación es logística y organizativa. Pero en sí la prueba es muy simple, muy sencilla y en nada, y veréis cómo lo quiere decir, que no tiene complicación. ¿De qué va? Esta PEC lo podéis ver. Mi encéfalo se redujo. No sé qué. Espero que sea el de cordero. Las cosas como son. Pobrecita, es que si no. Estudio después de los exámenes, claro. No, se habrá expandido o inflamado. Cada uno. No. Yo recuerdo cuando acababa los exámenes, tenía una realidad. Unas sensaciones muy contradictorias, porque estaba tan activado que de repente, según acabas el último, es como que, uff, una sensación de alivio, bien, he acabado, pero luego era como, ¿no? ¿No tenéis esa sensación de ¿y el mundo qué? Oh. No, ¿cómo que qué hago? No, yo tenía muy claro muchas cosas que hacer, pero tenías una sensación de que te faltaba algo, ese vacío, no sé, una cierta adicción a esa adrenalina, a... Ya, bueno. Sí, pero ahora estáis. Pero ahora estáis ya. Bueno, dolor de cabeza. Pobre Noemi, por Dios. Eso, claro, se te reduce el encéfalo y te duele la cabeza. Eso es así. Bueno, a lo que vamos, que como la prueba de la C4, la APP4, consiste en una prueba de percepción táctil. ¿Vale? Es una chorrada. ¿Qué hay que pasar? Bueno, ya lo veréis. Está bien, quiero decir, y fíjate que conectará perfectamente con todo el tema de sistemas sensoriales, ¿vale? Desde el tacto como uno de los sentidos fundamentales, ¿no? Entonces, es una prueba de percepción. En realidad es un ejercicio que lo que intenta ver es estudiar si en los fenómenos de percepción táctil se dan procesos de aprendizaje, de olvido. Es decir, se va a pasar la misma prueba de percepción táctil a una persona una vez y 15 días más tarde. La misma prueba, ¿de acuerdo? Con lo cual, el sujeto experimental que tengáis tiene que ser accesible y que dentro de 15 días pueda estar otra vez para volverle a hacer la prueba. Entonces, todos tendréis a alguien muy cercano a quien se lo hagáis. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, lo difícil es, como digo, esto hay que hacerlo en grupos, cada grupo tiene que reunir la información en una tabla de grupo, la tiene que enviar a mí, yo reunirlas de todos en la tabla del centro asociado, lo de siempre. ¿De acuerdo? Entonces, para eso y para evitarnos perder más horas en organizar grupos, que os tengáis que apuntar a la PEC otra vez. Básicamente, todo el que ha hecho la PEC 3 ya le tengo incluido en la PEC 4. ¿De acuerdo? No, espera. Ahora te cuento.
Vale.
Porque yo lo que voy a hacer es, directamente todos los que estáis en la PEC 3, os meto en la PEC 4. Entonces, en función de los grupos que hagamos, o sea, yo os dividiré a todos los que está toda la lista de los que estáis en la PEC 3 los dos días, os dividiré en grupos pues de 8 o 10 personas que serán los que hagamos, ¿de acuerdo? Y entonces, el mismo día 10, fijaos que es la semana siguiente, pone explicación de la APP4 en la que yo cogeré, veremos aquí los archivos que vamos a manejar, etcétera, etcétera, para que comprendáis cuál es la complejidad que va a tener logística de coordinador del tema, ¿de acuerdo? Entonces pone, y publicación de los grupos de trabajo. ¿Esto qué significa? Que yo, con los que os estáis apuntados a la APP3, más aquellos que se apunten a un mensaje que hay ya puesto en el foro, que se llama apuntarse a la APP4, entre paréntesis, si no te apuntaste a la APP3, ¿de acuerdo? Porque, claro, hay gente que ahora ha llegado, que ya no le da tiempo a la APP3, pero quiere hacer la APP4, gente que le dio reparo hacer la APP3, por lo que sea, y quiere hacer la APP4. ¿Tú tenías reparo o no? Pero vienes, ¿no? ¿O no te has apuntado a la APP3?
No.
No tuve el tiempo a tiempo. Se nos ha rajado. Se nos ha rajado. Claro, pues mira, si tiene dos, podéis hacerlo y me lo dices. Bueno, y además, si venís aquí, pues se puede. Hay veganos, lo que sea, sí, es así. Hay gente que me ha apuntado por... Espera, luego lo vemos. Hay veganos, sí, hay de todo. O sea, quiero decir que hay veganos que yo supongo que... Bueno, es que hay determinadas cosas, cada uno con su conciencia y hacer lo que os dé la gana. Pero vamos, no hemos matado ningún cordero nosotros para hacer esto. ¿Vale? Que, quiero decir, ya estaban muertos, sé que no es excusa ni lo que queráis. Pero quiero decir que también, como dije a alguien, a un estudiante de medicina pues le dará reparo tener que abrir un cadáver, pero yo prefiero que lo abra antes de que me abra a mí. O sea, que lo haya aprendido bien, porque hay cosas que por mucho que te la digan, que no sé qué, no es lo mismo verlas, tocarlas, tenerlo, ver cómo es, que viene. ¿Que se podría hacer de otra manera y esas cosas? Sí, pero que tampoco es de verdad, simplemente aprovechas la realidad que estamos. A lo que vamos, que de todas maneras las ciencias tienen esas contradicciones y siempre ha habido, hay que investigar. Eso es. Lo dejaron con los cadáveres. Se parece a la corteza. Bueno, lo que os iba a decir, el que no esté en la APP3 apuntado y no vaya a hacerla, tú si vas a hacerla y tienes la posibilidad de tener un encéfalo que tienes en chupe y ya lo tienes, que vale, pues ahora me lo dices. El que no, pues me escribe un correo, me lo dice y vemos a ver qué particularidad hay. Sé que os va a interesar, además del medio punto, es que se aprende bastante y os vendrá bien para luego cuando tengáis que ir estudiando todos esos temas, el haberlo tocado y veas, anda, mira, sí, esto es lo que veíamos aquí, y hables el colículo superior y te mira el colículo superior, pues, y se veía perfectamente. Y lo identificáis y os acordaréis. Veréis cómo ahí sirve. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, hay que hacerlo con la APP4, una prueba de percepción táctil para un sujeto experimental, que 15 días más tarde se la vas a tener que volver a hacer. El día 10 explicaremos los pormenores, veremos todo, y entonces os doy 4 días a todos los grupos. Como veis, publicaré los grupos de trabajo, es decir, dividiré los de la APP3 más los que me escribáis diciendo que queréis hacer la APP4 aunque no estéis apuntados a la APP3, os meteré en esos grupos y ese día, cuando ya sepáis todos los pormenores de la práctica, tenéis 4 días para comunicar entre vosotros, que tenéis en la lista los correos electrónicos de todos, comunicáis entre vosotros como hicisteis en la otra para la 2 y veremos las particularidades que hay que cumplir ahí, y a los 4 días el coordinador, elegiréis un coordinador de cada uno de esos grupos entre vosotros, me lo decís a mí, me escribís un correo, el coordinador o la coordinadora, y yo a vuelta de ese correo os envío los archivos que distribuís entre vuestros compañeros para hacerlo. ¿De acuerdo? Como veis, el 4 de abril, es decir, es que tenemos la fecha en la que yo tengo que recibir el trabajo, es decir, cuando yo reciba el correo de la coordinadora de un grupo, le enviaré los archivos para que se lo envíe a los miembros de su grupo, hagan la práctica, pasen el test este de percepción a los 15 días y le envíen los resultados al coordinador. Por la coordinadora. La coordinadora reunirá todos los resultados y me lo enviará a mí, como muy tarde, el 4 de abril. ¿Vale? Último día para recibir el archivo. Fijaos que el 8 de abril empieza la Semana Santa. Empieza la vacación de Semana Santa. Entonces, del 4 al 8 es el tiempo que yo tengo para reunir la información de todos, si alguno me falta pedírsela, no sé qué, y enviársela al equipo docente. ¿De acuerdo? Entonces es que no da tiempo a más. En cuanto te descuides con los 15 días y no sé qué, tenemos ahí, no tenemos mucho margen, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacerlo de la manera que hay que hacerlo. Sin embargo, después de Semana Santa, la semana después, será cuando el equipo docente reúna los datos de todos los centros asociados, nos envía ya después a nosotros los resultados y antes de que se abra el cuestionario de la APP4, será cuando en la última tutoría antes, como veis, la del 5 de mayo y el cuestionario se abre el 7, el 5 de mayo en la última tutoría yo haré la puesta en común de los resultados de esa APP4. Porque sabéis que no tenéis que evaluar esos resultados, no podéis saber ni asegurar si hay fenómenos de aprendizaje en la percepción táctil, ni fenómenos de olvido, fenómenos de extinción. No lo podéis saber con un solo sujeto experimental que habéis tenido, ni siquiera con los 8 sujetos experimentales de un grupo, ni siquiera con los 100 sujetos experimentales del centro de Móstoles, sino con los miles de toda España, porque eso ya es una muestra lo suficientemente grande que hace que el error ese que llamamos cherry picking no se dé, ¿vale? Que la muestra sí sea representativa de una población. Ya veréis, las particularidades de esta PEC las veremos, como veis, el tema, el día a día de marzo, ¿vale? En la de aquí. Entonces, como veis, el resto, o sea, la semana que viene tenemos disección un grupo, la siguiente otro grupo, la siguiente todo el mundo, el día 10, todo el que quiera hacer la APP4, tiene que enterarse de qué es lo que hablamos aquí, que es cuando vemos las particularidades, ¿vale? Y quitando la del 5 de mayo, que es la puesta en común, el resto de tutorías que haya, del 10 de marzo hasta los exámenes, las podremos dedicar a trabajar conceptos del tema 1. ¿De acuerdo? Empezaremos por el tema 8, por los conceptos que yo crea que pueden ser más útiles y iremos avanzando por ahí. Tengo una compañera con un dedo levantado. Dinos alto, que si no, no te oyen.
¿Vas a seguir grabando las clases de la APP?
Sí, de estas APP sí, quiero decir, la disección la grabaremos, grabaremos alguna disección.
No, digo más la puesta en común.
Sí, también la puesta en común, por si alguno de repente no puede lo que sea, la haremos, ¿vale? Incluso la disección, alguna disección grabaré, no voy a grabar todas. Y poner todas, porque serían dos disecciones por centro asociado, llevo 4 centros, la tutoría está en 4 centros asociados, 8 grabaciones, ya tengo, es una locura, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, algunas sí la grabaré para que cuando, pues la podáis ver y recordar, bueno, incluso podía poner la del año pasado, que también se hicieron, ¿no? La del año pasado la hicimos desde casa. Este año probablemente sea mejor, porque yo todo el rato ahí, no, pero sin embargo, el contacto real de la gente que venga, cuando esta práctica es mucho mejor in person realmente. Pero realmente, o sea, que no como lo vamos a hacer, que vamos a hacer en persona con los que estéis aquí, más online, los que sea, sino que si yo pudiese pasarme por las mesas tranquilamente y viéndolos, que uno ve una cosa, no los ven otro, y lo vamos comentando así, es bastante más llevadera. Pero ya veréis que es una hora y que da tiempo a muy poquito. No nos dará tiempo, como os decía, ni siquiera hacer todos los cortes que están pensados, pero nos vendrá muy bien para organizar todas las conexiones y todas las estructuras del cerebro y veréis que es curioso, interesante y os va a gustar, vais a disfrutar con ella. Hasta la que cree que no va a disfrutar, va a disfrutar. Se está haciendo la tonta, ¿eh? Ahí, está disimulando. Con alfileres. Ay, eso es vudú. Esa es una práctica de vudú. No es lo mismo. Bueno, con respecto a las PECs, yo creo que está todo bastante bien, ¿no? Sí, necesitáis, si cualquier duda que tengáis, expresarla ahora o callad para siempre. Exacto. Uy, qué calor tengo, por Dios. Mira, deben haberse quedado sin preguntas los online, o se nos ha ido la conexión, a lo mejor, imaginaos que estamos aquí. Ah, no, qué gracias. Vale. Vale. ¿No? Una duda.
La Semana Santa aquí se pilla entera o todos los días festivos.
¿Cómo que aquí? ¿Qué es eso de aquí?
En la web.
No, hombre, el calendario escolar es el que tiene que regir. Aquí, es decir, no hay clase ni el lunes, ni el martes, aquí de todas maneras, como vais el jueves santo, sería fiesta sí o sí, pero no, me parece que no hay clase desde el viernes anterior, ni el lunes después de Semana Santa, en lo que en otras comunidades es el lunes de Pascua y estas cosas. ¿Vale? Entonces no hay, como en el cole. ¿Vale? Pero luego tú probablemente tengas que dedicar tiempo a estudiar.
Pues sí.
Eso es. Okay. ¿Vale? Como los coles. ¿Se hacen dos pruebas de percepción táctil o solo una? Otra vez el Open no. Ya, la APP4 la explicaremos el 10 de marzo. ¿Vale? Pero ya lo he dicho antes. Se hace una prueba y 15 días después se repite la prueba a la persona. Porque se tiene que ver si influye eso. Ya veremos los pormenores y extraeremos las consecuencias. ¿De acuerdo? Si no hay ninguna otra duda, ¿no? Pasamos entonces, bueno, venga, pues entonces estupendo. Vamos a dar un repaso general a todo lo que tenemos que ver este segundo cuatrimestre. Ya sabéis que entra del tema 8 al tema 14. Y sabéis que entra desde la primera palabra del tema 8, desde la C de tema 8, ¿vale? O la C de capítulo 8, no sé cómo lo pone exactamente, hasta el punto final del tema 14. Y todo eso es materia evaluable, sabéis que es así, ¿de acuerdo? Fundamentalmente no, es materia evaluable todo lo que viene en el texto narrado. Los pie de foto no son evaluables, salvo que lo de pie de foto venga también en el texto, o sea, pero generalmente sabéis que los pie de foto suelen ampliar información y... Suelen ampliar información y a veces pues dicen muchas más cosas de las que el texto y entonces, bueno, pues viene bien para enterarte y para darle más sentido, pero no tienes que hacer el esfuerzo de memorizar lo que viene en un pie de foto. ¿De acuerdo? Sabiendo eso, bueno, como yo ya os he dicho, que creo que este orden está bien y sobre todo también si vais a hacer la PEC, como os decía antes, deberíais, os va a venir muy bien trabajar un poquito el tema 8. Lo iréis pillando todo bastante, bastante mejor. Entonces, fijaos, el tema 8 es organización. ¿Cómo se titula? ¿Que lo tienes ahí delante?
Organización anatomofuncional.
¿De?
Anatomofuncional.
¿Pero qué más pone?
Por el sistema nervioso central.
Eso es, sistema nervioso central, ¿no? Organización anatomofuncional. Fíjate que realmente lo que vamos a ver es anatomía del sistema nervioso central, que es lo que vamos a ver nosotros en la PEC, en la APP. ¿De acuerdo? Concretamente no de todo el sistema nervioso central, sino de la parte encefálica del sistema nervioso central, lo que está en la cabeza, ¿vale? La parte cefálica, encéfalo, del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, sabéis que es en la parte de vuestro sistema nervioso que está encerrada en una cubierta ósea, en nuestro caso, que somos vertebrados, ¿vale? Fijaos, tema 10, vertebrados, cuando lo veamos, pues veréis cómo llega hasta ahí y cómo ese mismo esquema que tenemos todos los vertebrados, nosotros uno de ellos, como entre los mamíferos, por eso la oveja, que es un mamífero, está bastante más cercana a nosotros que otros vertebrados, pues que tenemos muchas similitudes y por eso se puede estudiar el sistema nervioso con una oveja o los modelos animales de unas ratas o unos ratones pueden utilizarse para estudiar nuestra cabeza, al fin y al cabo, que es lo que pretenden en los estudios de psicología, ¿no? En la neurociencia. Porque existe esa conexión real entre especies, ¿vale? La ley, la teoría de la evolución se manifiesta en eso. Si no, no se harían experimentos con animales porque que le pase a él no tiene por qué pasarnos a nosotros. Bueno, pues tenemos muchas similitudes. Pues hay una continuidad biológica entre todas las especies, eso es así. Entonces, con ello, eso es la base. Fijaos, ese, como os digo, sistema nervioso central, todo lo que está dentro de esa cubierta ósea, que es el cráneo y las vértebras. ¿De acuerdo? Esa es la cubierta ósea. Dentro del cráneo y las vértebras está la médula espinal y de la médula espinal hacia arriba está el tronco del encéfalo que tienes tú descolgado, el tronco del encéfalo que me has dicho antes, ¿vale? El tronco del encéfalo tiene el bulbo raquídeo lo primero, luego el puente, el cerebelo está aquí y pues ya lo veréis la semana que viene, luego el mesencéfalo, luego el diencéfalo y luego el telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales. ¿De acuerdo? Veréis que esas son todo lo que es el sistema nervioso central, son esas estructuras que están dentro de esa cubierta ósea y protegidas por tres meninges. ¿Os acordáis? Las tres meninges que están ahí. Todo lo que salga de ahí es sistema nervioso periférico. Todo lo que está ahí dentro, sistema nervioso. ¿De acuerdo? Esa es la clave para distinguir y cómo se organiza y cuáles son las conexiones y las partes fundamentales y tal. Nos va a venir muy bien tocarlo, además de lo que de lo que yo pueda decir. Y como os decía antes, si conectas con el tema siguiente, que no está nada mal, el tema 9, si no recuerdo más, es desarrollo del sistema nervioso, ¿no? ¿No lo tenéis ahí? Desarrollo del sistema nervioso, ese título así, ¿no? Desarrollo, ontogenia, al fin y al cabo, ¿vale? Tema 9, ontogenia, que es el desarrollo desde que eres un cigoto hasta un organismo adulto, cómo se desarrolla. O sea, fundamentalmente es el desarrollo embrionario, que es cuando se produce la mayoría de los cambios, ¿no? Y el tema 10, sin embargo, es el desarrollo filogenético, es decir, la evolución, la historia evolutiva desde nuestros antepasados unicelulares hasta nosotros hoy día, ¿no? Cómo ha llegado, cuáles son los pases, cuáles son los momentos que ha llegado a los pasos evolutivos que han ido añadiendo, cuando surgieron las primeras neuronas, esas primeras neuronas cómo empiezan a organizarse en tejidos, cómo empiezan a estar con los vertebrados. Ya veréis que seguimos todos el mismo esquema de sistema nervioso central, con las mismas estructuras, que tiene sentido, puesto que, fijaos, antiguamente había un adagio en ciencia que decía que la ontogenia refleja la filogenia. No es así, no es realmente, quiero decir, la ontogenia no va pasando por todos los estados evolutivos. O sea, esto lo que dice es que el desarrollo embrionario, ontogenia, desarrollo embrionario, pasa por todas las etapas que ha pasado la historia evolutiva. O sea, si tú hicieses una foto al embrión cada cierto tiempo, hicieses fotos, hay un momento en que el embrión es similar a un embrión de pez, hay un momento en que el embrión es un embrión similar a un embrión de reptil, un momento en el que el embrión es... ¿Entendéis? Porque, pero que de alguna manera viene bien de modo intuitivo. O sea, realmente el embrión es un embrión humano, no pasa ahí, pero sí que de alguna manera refleja. No es que pase por todas las etapas, pero sí refleja, y sí que hay una similitud visual, ¿vale? Incluso de conexión de eso, porque realmente los pasos evolutivos son así, se van añadiendo sobre una base común, hay unos que tienen unos cambios, entonces por eso se tiene que parecer a todos los que tenían esa base común anterior, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que ir cogiendo esos conocimientos de esos temas van a ir haciendo que el tema 8, con toda la complejidad de conexiones y de partes y de no sé qué, cuanto más vas sabiendo, más vas comprendiendo, ¿vale? Fijaos que dicen, en el tema 9, cuando vemos el desarrollo embrionario, es importante, esto ya os lo adelanto yo ahora, que lo veáis, todo el sistema nervioso se empieza a formar a partir de lo que se llama el tubo neural, ¿vale? El tubo neural es un tubo neural que va a dar lugar a todo el sistema de neuronas, ¿vale? Neural nos recuerda a neurona. Es un tubo en el que dentro lo que está es lo que luego será el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Y la piel que rodea ese tubo, lo que sería la manguera de un tubo, ¿vale? La luz, lo que hay dentro, el agua de la manguera es el líquido cefalorraquídeo. Y lo que es la goma del tubo es esa piel, el epitelio, se llama neuroepitelio, porque es una piel que va a dar lugar a esas neuronas. Ese tubo neural, de esas células que forman esa piel que rodea ese tubo, por división de esas células se forman todas las estructuras de nuestro sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que ese tubo al principio tiene, veréis que ese tubo es alargado, sigue un eje concreto, sigue un eje rostro caudal, lo veréis en el tema 10, cuando eso surge, cuando ese esquema surge, porque daos cuenta que eso surge desde que somos seres bilaterales, pero no todos los organismos son seres bilaterales, tienen simetría bilateral, ¿vale? Tienen un eje longitudinal y lo mismo un lado que al otro, que es lo que tenemos nosotros, ¿no? También hay animales con simetría radial, por ejemplo, ¿no? Un erizo de mar, no un erizo, ¿vale? Mamífero insectívoro, no, es mamífero, entonces es ser bilateral. ¿Entendéis que todo eso tiene un sentido? Entonces, desde todos los bilateria veréis que ese tubo neural se va engrosando. En cuanto a las vesículas, fijaros, las estructuras que hay en el encéfalo, veréis que de ese tubo neural, lo que va a dar lugar al encéfalo, primero se hacen tres engrosamientos, tres vesículas, ¿vale? La más adelantada es el prosencéfalo, la de en medio el mesencéfalo, la de atrás el rompencéfalo, porque tiene forma de rombo. Todo esto, cuando lo veamos, os acordaréis, ¿de acuerdo? Entonces, de esas tres, el siguiente paso, ese esquema de tres y lo siguiente, la médula espinal, lo seguimos teniendo, ¿vale? Entonces, de esas tres, la primera y la tercera, es decir, el prosencéfalo y el rompencéfalo, se dividen en dos cada una, ¿vale? Telencéfalo, diencéfalo, el mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, y del rompencéfalo saldrá el metencéfalo y mielencéfalo. Todo esto lo veremos en su momento, os daré pues alguna regla mnemotécnica para acordaros, para ver cómo va todo y tal, y veréis que es bastante asequible. Pero cuando vayáis viendo toda esta forma, que es el tema 9, iréis entendiendo esa organización que al principio te la estudias sin saber por qué surge así, ¿no? Cómo esa continuidad que sigue, que lleva la médula espinal, se continúa con algunas variaciones en el bulbo raquídeo, en el puente, en el mesencéfalo, en el diencéfalo, y luego se expande en los hemisferios cerebrales en los mamíferos, porque somos los mamíferos unos animales muy telencefálicos. Nuestro telencéfalo está muy desarrollado y oculta todo. Cuando tú ves el encéfalo de cordero, ves los sesos, esos de cordero son los hemisferios cerebrales. Pero dentro también está el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente, el bulbo. Todo eso está tapado porque no lo ves, porque hay un desarrollo muy grande así. Sin embargo, en el tema 10 veré que hay otras especies que tienen más desarrolladas otras estructuras. Porque cada uno, en función del nicho ecológico en el que desarrolla su actividad, las adaptaciones necesarias que le han llevado evolutivamente a ser así, ¿de acuerdo? Por estar adaptado. En nuestro caso, todos los mamíferos somos muy telencefálicos. Y nosotros, veréis, que además de ser mamíferos telencefálicos, somos especialmente frontalizados. Estamos muy nuestro lóbulo frontal es mucho más grande que el de la oveja que tendremos. Y veréis, y lo palparéis, y cuando veamos la semana que viene el este, pues veremos más detalles y os acordaréis perfectamente. Pero como os digo, el seguir claro, el ver ese tubo y cómo ese tubo va engrosando y va haciendo las distintas estructuras, os va a servir para cuando tengáis el encéfalo, lo recordéis, y cuando estudiéis el tema 9, os va a afianzar el conocimiento del tema 8. ¿De acuerdo? Y va a conectar con el tema 10 en esa escala de cognitiva. Eso es lo interesante. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, el tema 9, como digo, del desarrollo fundamentalmente embrionario del sistema nervioso, es alucinante, lo veréis, que son maravillosos de encontrar y de descubrir todos estos, y que ese mismo esquema de evolución embrionaria lo tenemos hasta un determinado punto todos los mamíferos, como te digo, lo vamos a ver en la oveja, ¿no? Viendo luego las diferencias. Como es lógico, veremos en la oveja, cuando hagamos la disección, veremos, por ejemplo, que la oveja tiene unos bulbos olfatorios pues mucho más grandes de los que los tenemos los humanos. Porque la oveja es un animal que depende más de su olfato que el ser humano, que es un ser casi anósmico, ¿no? Que no damos importancia, aunque el olfato tiene más importancia de la que suponemos. Lo tiene, pero como que pasa de soslayo y no nos enteramos en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Pero probablemente por ahí detrás esté el olfato de cuando esa persona te cae mal y no sabes por qué. O te cae bien y tampoco sabes por qué, ¿sabes? Ahí hay cosas que el olfato está por ahí detrás y el olfato tiene otras capacidades. Ya veréis en el encéfalo del cordero cómo conecta, pues se ve perfectamente dónde van los bulbos olfatorios, el tracto olfatorio y tal. Y veréis que esa, la conexión que tiene, por ejemplo, con los lóbulos temporales y con las estructuras temporales que están como el hipocampo, que es fundamental para la memoria a largo plazo, y veis que encaja perfectamente con el poder rememorativo que sabéis que tiene el olfato. Todos lo habéis vivido. Esa sensación de repente oler algo y flash, y tener un flash que de otra manera es casi imposible. Que hueles algo y dices, esto huele a casa de fulanito. Es que huele a casa de fulanito. Y fulanito no es capaz ni de saber que huele así, porque uno no es consciente de esas cosas, ¿sabes? Es como los madrileños que nos creemos que no tenemos acento y va afuera y dicen, ¿qué acento tienes? Uy, madre. En Madrid tenemos acento, que acento tienes tú, andaluz, tú, vasco, yo, pues igual, uno no se da cuenta de lo que huele, pero el resto sí. Precisamente pues el fenómeno de habituación, ¿vale? Te hace cuenta que si tú a ti mismo no te hueles permanentemente. Pues es bueno tener un amigo que te diga cuándo te abandona el desodorante, porque si no, no eres ni consciente. Pero es verdad, veréis esa conexión, lo veréis claro, la conexión con y la capacidad rememorativa, ese abrir de repente un estuche de lápices y venirte un flash de parvulitos o de jardín de infancia o de la guardia o de educación infantil cuando eras pequeño, que de otra manera no lo tienes, ¿no? Y hueles una goma de borrar o algo, y todos tenemos un flashazo de repente sin más, directo y un poco manejable por nosotros, pero aún así la oveja veréis que tiene unas estructuras olfativas mayores que las nuestras. Nosotros tenemos otras, entre otras cosas, un lóbulo frontal mucho más desarrollado, como decía. El tema 10, historia evolutiva. También interesantísimo. Con respecto al tema 10, ya comenté el año pasado, porque descubrí, vi por casualidad unos documentales que había que se llaman, se lo comenté a los demás, Your Inner Fish, tu pez interior, ¿de acuerdo? Es por lo menos el primero. El segundo no sé si se llama Your Inner Reptil, pero se accede a todos los documentales con poniendo Your Inner Fish, ¿vale? Tu pez interior, que pues estará por ahí en las plataformas sin ningún problema. Son tres documentales que están muy bien, tienen buen nivel científico. El paleontólogo que los lleva es un muy buen comunicador, además. Estas personas que tienen los ojos chisposos y que se le ve que le gusta y se transmite, ¿de acuerdo? Y veréis cómo tiene buena... Y os viene bien para motivaros, si os gusta el tema, pues ver, porque realmente, como veis, tu pez interior es a ese antepasado común con peces que tuvimos, porque el ser humano, fijaos, desde todos los pasos evolutivos que han ido dando, tuvimos un antepasado que era pez, claro, de ahí, de los peces vienen los anfibios, de los anfibios vienen los reptiles, vienen de los anfibios, es decir, por todos esos pasos hemos llegado a ser un grupo de reptiles, del grupo de reptiles, de lo único que no descendemos, no tenemos un antepasado común directo con ellos, es con las aves, porque de los reptiles hay una parte de reptiles que siguen siendo reptiles, otra parte que evoluciona a aves, son los dinosaurios de hoy día, son las gallinas, ¿vale? Es así. Los velociraptors, cada vez hay más evidencia de que los velociraptors tenían plumas. O sea, un velociraptor con plumas es casi un avestruz. O sea, es que un avestruz es un bicho de 3 metros, ¿eh? Un macho de avestruz. O sea, es lo más parecido a un dinosaurio. O sea, pero no te lo imaginas así, pero es así. Hay una conexión directa a dinosaurios, aves. Y otro grupo de mamíferos y otro grupo de reptiles del que vienen los mamíferos. ¿De acuerdo? Del que venimos. Murieron por un meteorito, se produce la extinción hace 65 millones de años, un meteorito cae en la península de Yucatán y el cambio climático que provocó hizo que, sí, que en parte todos los dinosaurios del Jurásico que estaban en aquel momento, pues, que empiezan a, hay una extinción en masa, pero hay parte de ellos que evidentemente sobreviven porque de ellos vienen las aves. Eso es así. Y otra parte de reptiles, de las que venimos nosotros, y otra parte de reptiles que siguió existiendo, como los cocodrilos, etcétera.
¿Y el ornitorrinco sí quedó?
Fue que le sobraban cosas y la juntaron y ahí la pusieron. O sea, les dijeron, venga, un pico de pato, unas patas de pato, un pico de pato, unas patas raras, con un espolón venenoso, una cola de castor y encima mamífero y pone huevo. Es la leche, es la leche. Pero es lo que tiene Australia. Australia es, tiene, los, dentro de los mamíferos hay una división, son los monotremas y luego los placentarios. ¿Vale? Nosotros somos mamíferos placentarios. Los monotremas, pues los marsupiales. Le dan lugar a los de que
o sea,
eso es. Los australianos. Australia es muy especial. Tiene más sabor especial que Sevilla, Australia. O sea, es espectacular. Sí, arañas de 1.5 metros, arañas, bichos muy venenosos. Australia es así. Y no te digo nada en las aduanas estas australianas que hacen documentales de aduanas de Australia todo el rato. Sí, son, en fin. Bueno, a lo que íbamos. Tema 10. Esa conexión especie-especie, veréis que es interesante. Si queréis que os anime algo, tener algo más didáctico, más asequible y que os refresque y refuerce todo lo que estáis aprendiendo y os motive, como yo os he recomendado esos documentales de Your Inner Fish, que son interesantes. Si queréis verlo, en un momento que tengáis ahí de locura, de que queréis desenchufar, pero queréis seguir aprendiendo cosas de ahí, viene bien ese Your Inner Fish. La mayoría de documentales no tienen nivel científico importante, pero estos sí, estos están bien. ¿De acuerdo? Your Inner Fish, chicos. Your, de tuyo, inner, con dos N's, y fish, de pescado. Creo que es así, ¿eh? Pero alguien lo ponga en Google y os aparecerá por ahí los documentales. Como vemos, siguiente tema es, ya vamos, como veis, hemos visto una organización general, ¿Cómo ha llegado a formarse? ¿Cómo se llega a formar desde que eres un cigoto y por divisiones celulares llega a formarse eso, el desarrollo embrionario? ¿Cómo hemos llegado a tener ese sistema, a desarrollarse? ¿Cómo ha llegado a desarrollarse ese sistema nervioso a partir de todos los pasos evolutivos, desde ser seres unicelulares a nosotros? ¿De acuerdo? Y luego ya entramos en profundizar anatomofuncionalmente también, como te decía el tema 8, porque realmente cuando te hablan de sistemas sensoriales, tema 11, sistemas sensoriales, funcionalmente, fijaos, todo el sistema nervioso se puede dividir en los circuitos y las conexiones se pueden dividir funcionalmente en dos tipos. Unos que sean sensoriales y otros efectores, ¿vale? Efectores es lo mismo que decir motores, ¿vale? Porque las respuestas, es decir, tu sistema nervioso, ¿qué hace? Recaba información del entorno, recaba información de tu estado interno, y todo eso lo procesa y emite respuestas adaptativas, ¿vale? Entonces, toda la información que funcionalmente, que vaya de la periferia hacia el sistema nervioso central, aferente, por lo tanto, y dentro del sistema nervioso central, de las estructuras más caudales a las más rostrales, es decir, de la médula espinal hacia el tronco del encéfalo, de ahí hacia el diencéfalo, del diencéfalo hacia la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Todas esas vías son vías sensoriales, aferentes, por lo tanto, que lo que están haciendo es decirte cómo estás y cómo está el entorno, qué sientas como hay para elaborarlo. Y las que van en sentido contrario, es decir, de la corteza al diencéfalo, del diencéfalo al mesencéfalo, del mesencéfalo al puente, al bulbo, a la médula espinal, y de ahí hacia el exterior, es motora, son vías motoras o vías eferentes, que es el tema 2. ¿De acuerdo? Entonces veréis que es realmente es cómo se organiza. Todo lo que va en esa dirección ascendente es aferente, es como funcionalmente sensorial, que es de lo que va el tema. El tema 11, fijaos, hoy día, cuando yo estudié esta asignatura, al estudiar psicología en la UNED, nosotros teníamos dos libros, no uno, y teníamos un capítulo de cada sistema sensorial. O sea, teníamos uno que era la vista, otro que era el olfato, otro que era... ¿Vale? Aunque los sistemas sensoriales... Tampoco, vosotros tenéis bastante información, ¿eh? No es que tuviésemos nosotros muchísima más. A lo mejor estaba más narrado y a vosotros os ha condensado un poquito. ¿De acuerdo? Pero veréis que realmente los sentidos no son solamente los cinco sentidos que teníamos, sino que también se sienten otras muchas cosas. Se siente la temperatura, se siente el dolor, se siente el frío. La temperatura y el frío viene siendo lo mismo, ¿no? Pero también sientes el equilibrio, cómo estás en la posición, cómo están la propiocepción, cómo de apretado está determinado músculo tuyo, cómo de doblada está determinada articulación. ¿Sabéis? Y también se siente, tu sistema nervioso percibe cuál es tu tensión arterial, tu ritmo respiratorio, tu frecuencia cardíaca. Es decir, hay un montón de cosas que estás sintiendo y permanente tal, y respondiendo a ellas sin que tú te enteres en la inmensa mayoría de los casos. Incluso ahora mismo, cuando estáis sentados, hay un montón de músculos vuestros que se están tensando y otros que se están relajando y que no sé qué, sin que seas consciente de ello. ¿Vale? Tú sí, porque mueves mucho la pierna, pero sin moverla también te enteras. Quiero decir, eso es así, ¿vale? Sin que nos demos cuenta, porque hasta que no llega a la corteza, no puedes ser tú consciente de que eso se esté produciendo. Y hay muchas cosas que llevan su piloto automático por ahí y que tú conscientemente también puedes influir en ellas, como es el hecho de andar sin pensar en la deambulación, pero tú puedes cambiar el ritmo, acelerar, no sé qué, la respiración, tú respiras por piloto automático, pero puedes respirar más lento aposta. Puedes dejar de respirar a posta, pues, ¿entiendes? Puedes variar esas cosas que automáticamente siguen también. Bueno, al último que íbamos, los dos últimos temas. Los dos últimos temas son los que digo que son las rascuelillas, que es el de el sistema neuroinmune. Antes tenemos el sistema neuroendocrino, ¿de acuerdo? El sistema neuroendocrino, que cómo no le va a interesar a un psicólogo, es decir, toda esa conexión que hemos estudiado de cómo es ese sistema nervioso, pues ampliado a esa conexión que tiene el sistema nervioso con el sistema que regula nuestros estados hormonales. ¿Cómo no va a importar los estados hormonales y cómo influye tu sistema nervioso en los estados hormonales y los estados hormonales en tu sistema nervioso? Todos sabemos que las hormonas nos influyen, ¿no? Y que pues eso, que y que hay una conexión, fíjate, hipotálamo es la zona del sistema nervioso central más conectada en la regulación y de hecho es el centro director de los principales ejes, que es el eje hipotálamo, hipófisis y una tercera glándula, ¿no? Como son hipotálamo, hipófisis, glándulas adrenales, hipotálamo, hipófisis, tiroides, hipotálamo, hipófisis, gónadas, que no voy a señalar, ¿vale? Pero que todos saben. Pero eso es así, es esos tres ejes, ¿vale? Y veremos las claves para distinguir cuáles son las hormonas del hipotálamo, cuáles son las hormonas de la pituitaria, etcétera, etcétera, y cómo eso puede regular. Y lo que influye es necesario tener un cierto conocimiento de como psicólogos de esa materia, es evidente. Y el último, que es el más cortito, el de psiconeuroinmunología, fijaos, es que está hasta de moda, desgraciadamente. Nos ha tocado un momento en el que oímos hablar de antígenos, en el que, claro, anticuerpos, linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, pues, y esa conexión con el sistema nervioso, que sabemos que hay una relación evidente, ¿no? Cada vez más evidencia de que estados, por ejemplo, a nadie le extraña que un estado alterado de ansiedad tenga consecuencias cardíacas, por ejemplo, en una relación clara, ¿no? Ahí, o que se sabe que en estados depresivos también se deprime la actividad del sistema inmune, se tienen más infecciones, se aumenta el riesgo de cáncer, porque el cáncer también, tu sistema inmune, una de las funciones que tiene es detectar células cancerosas y cargárselas. O sea, esto tiene relación y tiene conexión y da sentido. Es un poquito, es una rascuelita de un aporte un poquito más, que todo esto que sabes anteriormente, conéctalo con esto. Y todo esto que tienes anteriormente, conéctalo con esto. Y oiremos hablar de eso, de los IgGs, de los IgM, de lo que hablan todo el día en el telediario. Si tienes estos anticuerpos y estas cosas, y las bases de las vacunas, etcétera, etcétera, que son temas súper de actualidad. Y vamos a llegar a las 9:30, que es cuando tocan la campana aquí, ¿no? Y nos vamos a coger con ganas esto. Chicas, empezamos, ánimo. Y quien no se haya apuntado y todavía esté a tiempo de hacerlo, me escribís. ¿De acuerdo? Voy a parar la grabación, chicos. Me alegro de veros. La semana que viene, la mitad. Vamos, la mitad, los que estáis en el grupo 1. ¿Vale? Nada más. Venga. Hasta luego. Thank you.